Inmobiliaria Almagro, BCI, Brooks Brothers y Abbas Group. Duna, sonidos de tu mundo.
Días 9:04 de la mañana de este día 11 de enero del 2019. Les saluda Cristian Camus, bienvenido a esta nueva edición de Información Privilegiada, una edición especial, una edición de este día viernes, en la cual vamos a entregar los nominados y vamos a decidir el o los premiados de la tradicional corbata Brooks Brothers que vamos a decidir para este año 2018, en la cual tenemos varios candidatos. Este es un premio que tradicionalmente hemos dado a personas o empresas que hayan tenido un mérito o una gran idea, un gran negocio, un gran desarrollo, un gran esfuerzo. Algo que haya sido lo más destacado para nuestro programa en términos de esos factores. La decisión la hemos tomado siempre en conjunto con los conductores y la radio, y esta vez vamos a tomar contacto dentro de un rato con todos, el equipo completo, porque acá estamos el dañado Niño Maravilla, el que le habla en este minuto, y ya vamos a entrar en contacto con el licenciado y el señor director. La corbata Brooks Brothers durante estos 10 años de desarrollo de este programa han sido ganadores, por ejemplo, el ex ministro de Hacienda Andrés Velasco por el manejo en la crisis económica del 2008-2009. Se la dimos también a César Barros cuando rescataron y tiraron para arriba nuevamente a la nueva Polar. Se lo dimos también a Azul Azul, cuando ganó la Copa Sudamericana, a Azul Azul. Se lo dimos también a Latam Airlines, cuando se fusionó con el mercado más grande latinoamericano, con TAM, en Brasil. O sea, en esa época se la dimos a TAM, a los hermanos Cueto.
Se le dimos a Jorge Claro, el canal del fútbol.
También se la dimos a Copec, pero es un segundo. Se la dimos a Copec. Por la compra de las estaciones, de una cadena de estaciones de servicio en Estados Unidos. Se la entregamos ahí a su gerente general, Lorenzo Canmuri, y con gran mérito también de mi amigo Leonardo Lubetich. Y el año pasado, como dice el Niño Maravilla, se la entregamos también a Jorge Claro por la operación de venta del CDF, que ya finalmente se está concretando. Voy a entregar a los nominados de este año.
Espérate, pues, a ver, pero déjame, espérame, por favor. ¿Cómo está, doctor?
¿Ah? Bien, mejor que usted.
Sí, es verdad, eso siempre. Nos vestimos de etiqueta como programa para entregar un premio en un año que fue un año... Bueno, todos los años son especiales, ¿ah? Pero este año tuvo de dulce y de agraz, ¿ah? Fue un año que partió bien, un año que partió con mucho optimismo, tanto a nivel internacional como en Chile, que a mitad de camino tuvimos algunas nubes, que terminó con un pequeño descalabro a nivel bursátil, con muchas dudas de los inversionistas, un año donde se concretaron algunos temores y algunas inversiones, que tuvo de dulce y de agraz, un año que tuvo de lo bueno y de lo malo, pero también tuvo negocios muy destacados, que son los que como programa tratamos de resaltar, premiar, ¿ah? De manera también de ir generando una motivación para que nuevos emprendedores en nuestro país se atrevan, tomen riesgo y realicen algunas de estas operaciones.
Bueno, tenemos siete nominados.
Siete nominados.
Siete nominados. voy a nombrar a cada uno y más o menos el mérito que puede llegar a tener. AgroSuper, con la compra del 67% de Acuachile, creará la segunda mayor salmonera del mundo.
Claro, esto se anunció en agosto de este año. AgroSuper informó que estaba disponible para comprar del 67% para arriba de las acciones de la compañía Acuachile, dado que había logrado un acuerdo con la familia controladora que era poseedora de ese porcentaje. Y después, tiempo después, en diciembre, se concretó la oferta pública de acciones, que todavía está vigente, por el 100% de las acciones de Acuachile.
Después está también la compra o fusión de Scotiabank y BBVA, creando el tercer banco del país, una gran operación que se dio el año pasado, donde la familia Said quedó con una participación en este nuevo banco, en este nuevo Scotiabank, que creó el tercer banco del país.
Claro, es destacable lo que hizo la familia Said, que decidió mantener su posición en el banco, de alguna manera reforzando este espíritu de empresarial que lo ha destacado como familia hace tiempo.
Después está también algo que fui testigo en parte el año antepasado, pero el año pasado se siguió consolidando. Está BCI Miami, cerró la compra del Total Bank en estado de Florida, convirtiéndose en el tercer mayor banco del estado de ese país, uno de los estados más importantes y más grandes de Estados Unidos, el estado de Florida. En BCI Miami, donde también tienen una empresa de corretaje de bolsa e inversiones.
Este es el segundo banco que compraba BCI en Estados Unidos, consolidando, particularmente en Florida, consolidando una posición importante. Tú dices el tercer banco del estado, un estado grande dentro de la economía más grande del mundo. Fue una operación que se anunció a finales del año 2017, creo que se terminó de concretar a mediados del año 2018, y que de alguna manera consolida esta visión de BCI de ir abriendo mercado, en particular fuera de Chile.
Después está Australis, con la venta a la China Hoibio por $880 millones, con un premio en torno al 37%, que fortalece la industria local, ya que Australis es la séptima salmonera local más relevante. Ya tenemos dos temas ahí con los salmones.
Claro. Lo que te iba a comentar de esto es que es muy notable. Australis es una salmonera de tamaño medio, interesante dentro del mercado chileno, y que logra un premio importante en una venta a un comprador chino. Ahí hay liderado por don Isidro Quiroga, que dentro de los propietarios logran una salida muy notable de la compañía.
Después tenemos Corner Shop, en la gran mayoría conocida operación venta a Walmart por $225 millones. Estos jóvenes emprendedores chilenos que buscaron financiamiento en Estados Unidos, que tienen operación en Chile y en México, que ha causado gran impacto en este emprendimiento chileno, que realmente partió de cero.
Claro, probablemente una de las noticias más ruidosas del año, que causó más discusión, debate, porque fue uno de los mayores exit o salidas que ha tenido un emprendimiento chileno, que parte de cero, como decía el doctor, y logra venderse a una multinacional por una cifra extraordinaria.
IPO de Mall Plaza, la mayor apertura de la bolsa local en la historia del mercado, recaudando $534 millones, y la segunda que ocurre en este año que pasó, 2018, después de Salmones Camanchaca en febrero.
Claro, este fue un IPO muy notable, algo que había sido también un emprendimiento que se inició con parte del Grupo Falabella y otros emprendedores locales, y logran esta salida en bolsa, que es la mayor apertura en bolsa de la historia de nuestro país. Consolidando un ticket interesante que fue adquirido en porcentaje relevante por actores institucionales, AFP y compañía de seguro.
Y finalmente el séptimo es Hortifrut, se fusionó con el grupo Rocío, productora peruana de berries, con lo que puede ofrecer el producto todo el año de forma continuada.
Claro, Hortifrut consolida una posición que le permite tener un hedge natural a su producción local y, como decía el doctor, tener una posición continua y poder ofrecer sus productos durante todo el año.
Bueno, aclaro que este es el premio de la corbata Brooks Brothers 2018. Le aclaro a amigas que también, en el caso de que gane una mujer, no le vamos a dar una corbata, le vamos a dar un pañuelo. Pero es que
voy tratando de machista. Muy acorde a los tiempos.
Sí, pues, hace tiempo que, desde siempre hemos tenido la corbata / pañuelo, pero bueno, el premio se llama corbata o corbato.
O corbate.
Pero no, es la corbata Brooks Brothers. Ahora vamos a ver qué dice cada uno de nosotros y vamos a partir por el licenciado para ver quién de estos séptimos, de estos siete nominados, es la elección de del señor Gonzalo Restini. Gonzalo, muy buenos días.
Hola, muchachos, ¿cómo están?
Aquí estamos bien.
Con mucha, bien, muy contento, mucha pompa la presentación, me gustó.
Muy contentos de estar en esta, de este año de varias nominaciones. Recordemos que hay años que hemos tenido el premio desierto, porque no hubo nada. Y este año tenemos siete nominados que cada uno tiene sus méritos descritos en nuestra introducción.
Sí. Muy bueno. Oye, ¿y el señor director también está ahí o no? ¿O va a venir después?
Aquí estoy. ¿Cómo le va? Bien, pues.
¡Estamos bien todos!
Nunca habíamos hecho esto y no los cuatro al aire, sino para cuando cumplimos 10 años, ¿no?
No, yo creo que no tampoco. Está bueno, ¿eh? Pero sí, la ocasión lo amerita.
Ya, estimado, ustedes tienen candidato que dar su opinión, señores director y licenciado.
Oye, por tanto, licenciado, porque él ya le dieron la palabra.
Yo voy a elegir uno de los proyectos que puede ser medio obvio, pero si uno lo piensa tiene elementos bien bien especiales. Lo que me hace inclinarme por Corner Shop.
A ver, porque argumente su voto, señor licenciado.
Argumento mi voto, lo tengo ahí escrito. Mira, además del negocio propiamente tal, lo que capturó como la imaginación colectiva en la historia de estos jóvenes emprendedores, que en teoría, todo esto hay que matizarlo porque tiene ciertos elementos que son más de románticos que reales, pero que en teoría, sin conexiones, sin capital, lograron terminar vendiendo a una de las compañías más grandes del mundo con un modelo de negocio además disruptivo y que agregó mucho valor a la familia chilena. Entonces, esa historia es una cosa muy bonita porque es inspiradora, porque lleva a muchos jóvenes a pensar de que es posible hacerlo incluso sin conexiones, sin capital, y terminar con una salida que es histórica, no solamente para efectos del emprendimiento chileno, sino que en términos objetivos es una venta muy grande y, como te digo, una de las empresas más grandes del mundo y es la más exitosa del mundo. Todo esto te digo que es matizado porque al final Undurraga, el sueco y Cuevas tenían una historia anterior en que habían hecho un éxito quizás el más grande de la historia del emprendimiento chileno, que habían vendido a Groupon a Groupon, digamos, o Plan Descuento a Groupon en su minuto, y después levantaron plata entre inversionistas institucionales después de haber vivido en San Francisco. Pero más que los detalles, esta historia es inspiradora, es interesante y creo que marca un hito, un antes y un después en la historia, no solamente el emprendimiento, sino que el mundo de los negocios en Chile, además en un periodo tan corto, solamente 3 años. Esos son mis argumentos, muchachos.
Entonces, muy bien, el licenciado Gonzalo Restini ha elegido a Corner Shop.
Tenemos un voto para Corner Shop.
Un voto.
Vamos a ver qué dice el señor director Juan Pablo Larraín.
Esto me gusta, esto es como las elecciones en las mesas, ¿eh? Voto a voto. Deberíamos poner el slash ahora en este minuto, voto a voto.
Voto
a voto. O sea, no el slash, ¿cómo se llama?
Hashtag.
Soy como la presidenta de Chile. Miren, mi voto, creo que es menos obvio. Me parece que Corner Shop en realidad es el negocio del año, espectacular, creo que el licenciado lo argumentó extraordinariamente bien, pero yo quiero darle mi voto a otra operación que creo que a mí me gusta más, en el sentido que me gustan más los que compran, los que siguen, los que avanzan con su negocio, más que los que venden, aunque los socios de Corner Shop van a seguir adentro, pero me gusta más los que siguen apostando por su negocio y muestran desde Chile una posición internacional tremenda, un actor global, nacido desde los campos chilenos, donde desde una agricultura hasta los años 70, que pasamos casi de la siembra a toda una tecnificación que tenemos hoy día, son verdaderas empresas multinacionales. Y yo por eso, a mí la operación de Hortifruit me parece fascinante, por la historia de esta compañía, por lo que han hecho, por los mercados en los que están y de cómo van a abarcar hoy día el negocio en el que participan. Así que mi voto es para Hortifruit.
Bien, el voto entonces del señor magnánimo director Juan Pablo Larraín. Y el magnánimo lo digo por una cuestión interna, pero no importa. A propósito de lo que conversamos. Mucho,
pero bueno.
Está bien, después te explico. Okay. El voto del señor director es para Hortifruit. Entonces llevamos el voto de Gonzalo Restini para Corner Shop, el voto del señor director para Hortifruit. Acá les comunico que nadie sabe el voto del otro, por lo tanto no
sabemos. Totalmente transparente.
Sí. ¿Ah?
Así es. Ya, voy yo, estimados. Yo creo que uno, cuando tiene que elegir el negocio del año, tiene que pensar más que en el tamaño del negocio o en quién fueron los involucrados, en las señales en que se están enviando para el futuro de nuestra industria, de nuestro mercado, de la gente joven que está apostando por tomar riesgo. Y por todo lo anterior, me inclino por la venta de Corner Shop. Creo que, además de todo lo que dijo el señor licenciado, a lo cual suscribo, voy a agregar que en nuestro ecosistema pequeño de emprendimiento frágil, necesitábamos la existencia de una salida, de un caso de éxito como este. ¿Ah? Cuando uno está metido en el ecosistema de emprendimiento, entiende que se necesita casos de éxito, necesita roles, ¿ah? Modelos que permitan que los que están entrando, los que están partiendo, tengan algo, una salida al final del túnel que les permita seguir avanzando y creer y tener la seguridad de que si es que se esfuerzan, si es que avanzan, si es que apuestan y si es que trabajan mucho, quizás lo van a poder lograr. Entonces, me parece que Corner Shop es una luz que le va a entregar dinamismo, le va a meter energía a nuestro ecosistema de emprendimiento, y por eso mi voto va para Corner Shop.
Bien, tenemos dos votos para Corner Shop: el voto del Niño Maravilla, el voto del licenciado y un voto del el director, que va a Hortifruit.
Usted define, señor doctor.
Me toca definir si hay un empate o si o si tengo algo distinto que decir. O
porque,
si...
doctor, si hay empate, ¿qué pasa? ¿Damos dos premios o usted dirime?
Yo dirimo. Como presidente y creador de la corbata Brooks Brothers, yo dirimo.
Atribuciones autoasignadas.
Eso, extraordinario. Vamos, doctor.
Totalmente. Mi voto, en términos de el mundo que estamos viviendo, la transformación que se está dando en todo ámbito, el impacto que en términos personales incluso me ha causado, la admiración de partir de cero también es un mérito para lo que es la corbata Brooks Brothers, que no solamente premia el gran negocio, sino que el manejo, las circunstancias, el escenario en que se dan. Y en un escenario en que el retail está siendo ampliamente impactado por distintas cosas que están pasando y que finalmente no vamos a ver cómo es, y la evidencia personal de ver el impacto que ha tenido Corner Shop en la en el comportamiento de los consumidores que una vez pudieron no ir más al supermercado a la primera oferta buena, que es muy buena, decidieron no ir más, entre los cuales me cuento yo. Además tuve la experiencia de ver cómo trabaja esta empresa, cómo trabajan estos muchachos, y es realmente un desarrollo que la gente puede llegar a creer que llega, se hace un programa y todo está listo. No, acá se mueve un ejército de personas, un ejército de personas que tiene que ser capacitada, que están con altos estándares de servicio, cumplimiento, algoritmos creados acá en Chile y con impacto también internacional, y comprado por una de las empresas más grandes del mundo, el retail tradicional, que está tratando de transformarse, y que siguieron trabajando y han seguido trabajando, y he sido testigo de que han seguido trabajando de sol a sol en este emprendimiento que se está consolidando y que le queda mucho por crecer. Mi corbata de Brooks Brothers va a los socios de Corner Shop, a Daniel Undurraga, a Juan Pablo Cuevas y Oscar Hertelson, el famoso...
Extraordinario.
El famoso sueco.
Era fanfarria. Así que... fanfarria, bien merecido.
La corbata Brooks Brothers se la vamos a dar a Corner Shop. Esta corbata Brooks Brothers del 2018. No le vamos a dar pañuelos porque son tres caballeros.
Extraordinario.
Así que...
felicitaciones a los señores de Corner Shop, ¿eh? Gran historia empresarial.
Ya le avisaremos y los invitaremos a entregarle la corbata a Brooks Brothers.
¿La usarán para algún matrimonio o algo?
Sí.
Seguro que nos están escribiendo al WhatsApp del programa diciendo, oye, ellos no ocupan corbata.
Claro.
Alguna vez se ocupa. En el día a día, pero cuando van a pedir probablemente un financiamiento a un banco o a un matrimonio o a alguna cosa importante... se pone la corbata, así que la van a usar para esos temas.
Así será.
Muy bien, los despedimos entonces a los señores que estaban libres hoy día, Gonzalo y Juan Pablo, muchas gracias por su voto.
Un abrazo, muchachos.
Y damos
buen programa, buena entrega de corbata, me gustó.
Y vamos por finalizada la nominación y decisión de la corbata de Brooks Brothers de este año 2018.
Solo dejo una tarea, querido doctor, ¿eh? No hemos elegido los Chucky Award 2018.
Sí, eso,
¿no?
viene.
Sí, eso es para hacia fines de febrero.
Vienen los Chucky.
Y hay que pensar los nominados, ¿eh?
Sí, siempre hay.
Ya. Adiós, estimado, ¿eh? Que tengan un buen día.
Buenos días.
Listo, gran ganador, ¿eh? Notable.
Sí.
Merecido.
Vamos a ir rápidamente a rebasar los mercados antes de... vamos a conversar con... pueden ser posibles nominados para el año 2019 a la corbata Brooks Brothers. Vamos a hablar con la inmobiliaria Manquehue y su IPO. Así que vamos a estar conversando con su gerente general y su managing director de Corporate Finance de Credit Corp Capital. Pero antes vamos a ir a dar un repaso, digamos, lo que está pasando. ¿Tiene los mercados ahí, niño maravilla?
Sí, los futuros están relativamente pesimistas después de cinco jornadas al alza en Wall Street, ¿eh? En lo cual es bien notable.
Sí.
Pero parece ser que este día viernes va a ser la excepción. Europa también está negativo, ¿eh?
¿Qué tanto?
El FTSE 100 cayendo 0.25.
Marginalmente,
sí.
¿Y el cobre?
El cobre no lo tengo todavía, ¿ves?
Está... uy, te parece un corto vista. 0,... algo por ciento, pero en verde, ¿ya?
está bien. Claro.
Gracias.
Yo era el dañado.
No, yo estoy dañado ya permanente.
Estructuralmente dañado.
Sí. 0,86%, ya. Huawei recibe otro golpe por detención de ejecutivo en Polonia y China expresa preocupación. Un juzgado de Varsovia decretó prisión preventiva contra el dirigente del gigante tecnológico chino. Esta noticia es en desarrollo, al parecer.
Sí, y le llueve sobremojado a la tecnológica china. después de que tuvieron
las ejecutivas. No, llueve tanto sobre mojado, ya el número uno en China.
Sí, pero en términos de detenciones parece ser que sí, anda buscando a todos los ejecutivos alrededor del mundo.
Eso sí.
Oye, el euro se encaminaba el viernes a su mayor aumento semanal en más de 4 meses ante un dólar que se depreciaba por señales de cautela procedente de la Reserva Federal en relación a futuras alzas de la tasa de interés en Estados Unidos. Ayer habló Jerome Powell y volvió a recalcar de que hay paciencia, de que se va a basarse en datos, de que tranquilito por las piedras con las alzas de tasa.
Pulso destaca que el directorio Codelco desestima llegar a acuerdo y pugna con la Contraloría se reactivará. En una sesión celebrada a fines de diciembre, los directores de la corporación decidieron reanudar el juicio que había sido suspendido por 90 días en octubre con el fin de buscar un advenimiento que solucionara el diferendo. Fuentes al tanto aseguran que ninguna de las partes estuvo dispuesta a ceder en sus planteamientos.
La economía del Reino Unido, Inglaterra, creció a su ritmo más débil en medio año en los 3 meses hasta noviembre, ya que las fábricas sufrieron por las duras condiciones comerciales a nivel mundial y la incertidumbre sobre el Brexit, indicaron datos oficiales este viernes. El Producto Interno Bruto fue un 0,3% superior al periodo trimestral anterior, pero estuvo por debajo del 0,4% de avance que había sido el trimestre justamente previo.
Y finalmente Nissan Motor dijo el viernes que presentó una querella criminal contra el expresidente Carlos Ghosn ante fiscales de Tokio tras su imputación el mismo día por una violación de confianza grave.
Estamos.
Antes de conversar con el tema de la inmobiliaria Manquehue, les vamos a decir lo siguiente. Peugeot presenta Sigue tus propias reglas. Regla 2008, disfrutar la vida sin importar dónde. Peugeot 2008, diésel automático con grip control, sistema que te permite disfrutar en superficies de barro, nieve o arena. Cotiza el tuyo en peugeot.cl.
El éxito de la inversión inmobiliaria no es por suerte. Se basa en saber comprar y vender oportunamente y para eso lo óptimo es hacerlo de la mano de expertos. Confíe en los que saben. Independencia Administradora General de Fondos, preferidos desde 1990 por la AFP para administrar inversiones destinadas a renta inmobiliaria.
Ahora cuando emprendes no te lanzas solo, en BCI se lanzan contigo con toda una red de emprendimiento junto a Smart, a Startup Chile, Endeavor, Pyme UC y Más Partners. BCI, seamos diferentes.
Y en Nusa Capital encontrará un equipo con más de 20 años de experiencia en la asesoría en inversión y orientación tributaria de patrimonios familiares con absoluta independencia. Realizan un proceso de inversión estratégico, ordenado y disciplinado que se traduce en que los clientes cumplan sus objetivos patrimoniales. Si usted quiere saber más de ellos, vaya y contáctelos en www.nusa.cl.
Bueno, yo lo invito a conocer el proyecto inmobiliario de Almagro en Los Olivos de San Rafael, la Dehesa, la entrada a la Dehesa, ahí bajando por Sor Teresita. El Depto Casa del Piloto es espectacular, lleno de innovaciones tecnológicas, la decoración también, lo he invitado a conocer ese modelo. En Almagro, en almagro.cl y en Almagro, que es Vivir Superior.
Estamos. Tenemos en el estudio a don Fabián Wolf y Heinrich Lesso, y perdona si lo dije pésimo, pero...
Está perfecto.
Fabián es gerente general de Inmobiliaria Manquehue y Heinrich es managing director de Credit Corp Capital. Y vamos a hablar de varios temas, del mercado inmobiliario obviamente, pero partamos por lo más urgente, que es que se anunció la apertura en bolsa de la Inmobiliaria Manquehue para unos días más. Ustedes están en pleno proceso de rocho. Cuéntanos un poco más, quizás, Heinrich, partamos por ti, cómo está el proceso brevemente y después hablamos del mercado inmobiliario.
Correcto, mira, partimos el lunes con un roadshow bastante intenso. Estamos yendo a ver a todo el mundo institucional en el mercado chileno, incluyendo obviamente fondos small cap, fondos de pensiones, compañías de seguros, family offices. También hemos estado visitando activamente a clientes del mundo banca privada. Y la verdad que la recepción que hemos tenido es súper positiva. Nosotros estamos llevando este proceso con nuestros amigos de BTG Pactual, que son nuestros socios en esta transacción. Y la verdad es que estamos gratamente, no digo sorprendidos, pero sí gratamente impresionados del nivel de aceptación que hemos tenido. Ayer tuvimos una presentación ampliada en la que nuestro amigo Fabián La verdad que fue súper contundente en la presentación de los planes de la compañía y hoy día la verdad es que somos titular en todos los medios.
Así estamos viendo,
¿eh? De esa forma yo creo que queda súper claro y estamos logrando harta atracción en el mundo de los inversionistas.
Bueno, ¿qué es lo que están ofreciendo en este IPO? ¿Por qué sería una buena idea invertir en la inmobiliaria Manquehue?
Hola Cristian, hola Fernando. Bueno, llevamos un tiempo largo preparando este proceso. Hoy Inmobiliaria Manquehue es una compañía robusta. Tenemos una cartera de proyectos potente, muy bien diversificada. Nuestra gran diferencia respecto al resto de las empresas inmobiliarias o constructoras, ¿no es cierto? Lo primero es que somos 100% inmobiliarios, químicamente inmobiliarios, no tenemos constructora, no tenemos otros negocios. Por lo tanto, nuestro enfoque es 100% inmobiliario y dentro de eso nuestra expertise es ser desarrolladores de los mejores barrios de Santiago. Ahí nos destaca, digamos, en la historia ya 40 años haber desarrollado Santa María Manquehue, el Golf de Manquehue, y hoy día nuestro gran buque insignia que es Piedra Roja. Entonces, hemos ido preparando muy bien la compañía para esta etapa y digamos, hoy día tenemos una cartera de más de 20 proyectos bien diversificados, muy focalizados en nuestro ADN, que es los barrios residenciales, y a su vez dando un paso importante en la compañía de entrar al mundo de edificio apartamento. Nuestra marca es una marca potente, que es conocida, y en las comunas del sector oriente la verdad que observamos espacios y hay un crecimiento de mercado en el cual nosotros no queremos estar ajenos. Por lo tanto, el IPO está pensado para ayudarnos en este proceso, para darle un impulso a la compañía, para acelerar nuestro plan de inversiones y obviamente una cartera de proyectos que refleja una venta futuro atractiva que se la hemos estado mostrando a los inversionistas y nos ha ido bien.
¿Cuál es el origen de estos 40 años? Tú dices que es el desarrollo del sector de Santa María Manquehue.
Así es, sí.
Que ese sector era de la familia Rabat.
Era de la familia Rabat y obviamente la compañía es de la familia Rabat. En el año 79 se crea la inmobiliaria Manquehue y su primer proyecto es Santa María Manquehue, justamente en ese paño donde funcionaba la viña Manquehue, que era la actividad que tenía José Rabat en esa época, y él toma la decisión de manera muy visionaria de desarrollar un barrio icónico. Santa María Manquehue, después de 40 años, mantiene conceptos, diseño y una calidad urbanística que lo único que hace es cada vez valorizarse más y consolidarse de mejor manera.
Oye, y hablemos más en general sobre el mercado inmobiliario, ¿ya? Ustedes están metidos en un mercado hipercompetitivo, quizás de los más profundos que tenemos en nuestro país. ¿Qué están viendo ustedes a nivel de los cambios que están produciendo? ¿Hay cambios demográficos? ¿Hay tendencias que se están asentando? ¿La renta parece como una tendencia nueva, muy potente, especialmente en el ámbito residencial? ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Qué vamos a ver de cambio en los próximos años en el mercado inmobiliario?
Bueno, sí, efectivamente hay un cambio en las tendencias del consumidor. Cambios que más bien van por el lado del desarrollo de edificios de apartamentos, el mercado que está creciendo dentro del segmento residencial, que está creciendo con más fuerza, son los proyectos de edificios de apartamentos de segmento 2.000 a 4.000 UFs, que sí tienen un enfoque más bien hacia la inversión, hacia el inversionista, pero el chileno sigue siendo, está interesado en ser propietario. Lo que hoy día se vende en el mercado residencial, el 75% está dedicado al usuario, al comprador, que va a ser el usuario final. Hay un fuerte impulso, digamos, en la renta residencial, pero todavía hay una gran profundidad en el mercado de desarrollo. Es un proceso que es paulatino, que hay, digamos, mucho interés en las inmobiliarias de irlo viendo, irlo desarrollando, y probablemente en los próximos 10 años vamos a ir viendo cómo se va a ir profundizando el mercado de renta. Pero el mundo del desarrollo, que el mundo, digamos, de las grandes empresas inmobiliarias donde estamos nosotros, todavía tiene un espacio muy grande en el país.
Oye, y el año pasado salió un reporte ayer en Pulso de que el año pasado fue un récord, no sé si récord, pero hace varios años que no había un crecimiento tan fuerte en los arriendos, ¿eh? Bueno, hemos tenido varios años de crecimiento en los precios del mercado inmobiliario, tanto los precios de compra y venta como de arriendo. ¿Ven ustedes fuerza en el mercado como para seguir esa tendencia en los próximos años?
¿Del arriendo?
De crecimiento en los precios, tanto de compra como de...
Claro, el tema de los precios está finalmente, digamos, anclado a un fenómeno que está ocurriendo en nuestra gran ciudad Santiago, es de que está empezando a escasear la tierra. y eso hace, digamos, que el precio del suelo con norma, digamos, con buena norma para desarrollar el negocio, empieza a ser un problema para el desarrollo, y por lo tanto las inmobiliarias empezamos a mirar el futuro con la idea de no vender los activos y quedarnos con los activos. Hay muchas comunas que están bajando la densidad, hay problemas con las comunidades, se está cerrando la ciudad, y es un tema relevante que digamos que en general las empresas inmobiliarias están mirando, están viendo cómo viene la mano.
Oye, y tengo una pregunta particular de algo que este año, bueno, hace unos 6 meses ha sido noticia, que tiene que ver con justamente con lo que tú decías de suelos con norma, porque la Contraloría tiene abrió una digamos, una caja de Pandora, al cuestionar algunos permisos de edificación entregados. ¿Ustedes creen que hoy día se requiere un cambio en la normativa? ¿Hay trabajo que hacer en términos de mejorar la regulación a la cual están sujetos los proyectos inmobiliarios?
Bueno, sí, yo soy director en la ADI, que es nuestra asociación gremial. Es un tema que ahí lo estamos discutiendo bastante. Tenemos un consenso en la ADI de que la normativa actual chilena requiere una modernización. En general el desarrollo inmobiliario se entremezclan muchos cuerpos legales que generan mucha confusión, especialmente para la gente de la calle, digamos, que al vecino que finalmente ve una norma pero aparece un edificio totalmente distinto, y la verdad que el interés, por lo menos para lo que nosotros pensamos en la ADI, que queríamos modernizar la norma y que sea una norma única y que los planes reguladores finalmente representen la norma efectiva de lo que se debiera desarrollar.
Henrich, ¿cuál es el objetivo del IPO en términos de recaudación, en términos de fecha? Si nos puedes dar un poco más de detalle al respecto.
Como ya te comentaba, nosotros estamos en el pleno proceso de roadshow. Vamos a estar esta semana, que estamos cerrando hoy día, obviamente, y la próxima, reuniones bien intensas con el mercado, con inversionistas, como te decía, de distintas categorías. Vamos a inscribir un proceso de subasta de libro de órdenes el día 22, va a estar abierto 2 días hasta el día 24, y ya con el cierre ese mismo día, el 25, se van a empezar a transar las acciones en el mercado. Nosotros no hemos llegado todavía al punto de compartir una cifra objetivo de recaudación, es parte de un proceso de negociación que se lleva a cabo con el mercado, y como tú sabes bien, la subasta de libro de órdenes es un proceso competitivo. Finalmente, en el sentido estricto de la palabra, es el mercado el que le pone el precio al aumento de capital, al aumento de capital, que es la parte primaria de la colocación que se está ofreciendo al mercado.
¿Y cuánto se espera recaudar?
Ese es el número que todavía no estamos compartiendo.
Salía por ahí que era 90 millones de dólares. Una cosa.
Yo creo que ese es un número que sirve para entender el rango en el que estamos pensando. Si tú miras un poco los múltiplos a los cuales transa la industria, la industria transa entre 1,3 y 1,6 veces libro. Y si tú haces un número de ese tipo, llegas a números en ese rango. Pero definitivamente, como colocadores, tanto BTG Pactual como Credicorp Capital, todavía no estamos en una etapa de entrar, digamos, en un diálogo más directo con los inversionistas en torno a números.
¿Y esta plata en qué se piensa utilizar principalmente?
Bueno, hay un plan de inversiones de 600 millones de dólares, y en términos de adquisición de terreno, que sería la fuente principal de destino del aumento de capital, hay un plan, digamos, importante, unos 4 millones de UFs para los próximos años, muy focalizado en este año y en el próximo, así que una buena parte de eso va a ir dedicado a darle un fuerte impulso al negocio de la compañía, de tal manera que aceleremos su crecimiento.
Compra de terreno donde están más o menos concentrados, que es la zona de Chicureo principalmente, ¿no?
No, Chicureo, Piedra Roja, un activo que le quedan 15 a 20 años de desarrollo, profundizar nuestra participación en el segmento medio de barrios residenciales, y la adquisición de paños en el sector de las comunas del sector oriente para construcción de edificios de apartamentos.
Perfecto.
Estamos claros, ¿eh? Mucha suerte, estimado.
Muchas gracias.
La apertura en bolsa.
Yo me acuerdo que alguna vez fui cliente de ustedes ¿cómo se llama? En la Hacienda.
Bonito proyecto.
Sí. ¿Siguen ahí en la oficina?
¿Afuera de Hacienda?
No, en la rotonda. Ahí está la oficina central, creo. En la rotonda, ahí donde está el Unimark, en la rotonda Santa María.
No, hace casi 8 años, 10 años, ya nos cambiamos un poco más abajo, en el mismo Santa María, tenemos un edificio construido por nosotros, al poniente de la Federico Santa María, al frente del aeródromo. Claro. Pero en la casa, en Santa María Manquehue.
Perfecto, muy bien. Fabián Wolf, gerente general de la inmobiliaria Manquehue, y Heinrich Lazo. ¿Cómo está bien dicho, no?
Heinrich Lesau.
Lo dije pésimo. Yo pésimo,
Perdón, de
la historia de mi vida.
De sí, me imagino que tenéis que deletearlo también. Muy bien, muchas gracias, señores. Gracias. Que les vaya bien este IPO. Bien, nosotros vamos a ir a una pausa, pero antes les voy a decir que en el mundo hay un 70% de marcas que podrían desaparecer y a las personas no les importaría. Si tu marca desapareciera, ¿qué pasaría? En Avas Media desarrollan estrategias de planificación y compra de medios que conectan a las marcas con su audiencia a través de conexiones significativas. Más información en avasgroup.cl y vamos y volvemos rápidamente porque tenemos la entrevista que hicimos ayer con el CEO de Avas Group, que está ahí en la Feria Tecnológica de en Las Vegas, Estados Unidos. Espere porque viene muy interesante.
Peugeot presenta reglas para una vida exitosa. Regla número 45. Cuida tu figura. Señorita, su pizza. Regla 122. Que no se te pase el tren.
Atención a los pasajeros del viaje a París.
Regla 601. Formar una familia. Regla 2008. Sigue tus reglas. Peugeot 2008 diésel automático. Con todo lo que necesitas para seguir tus reglas. Grip control, climatizador Bizona, pantalla touch, mirror link y cámara de retroceso.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
He visto departamentos que muy pocos han visto. He estado en dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias, terrazas y salas de estar que ni se imaginan. Creí que lo había visto todo hasta que vi Los Olivos de San Rafael. Si has pensado que lo viste todo, ven a ver las últimas unidades de este exclusivo proyecto de Almagro. Ven a conocer Los Olivos de San Rafael. Depto casa con jardín incluido. Departamento tipo o penthouse con terraza panorámica. A partir de 353 metros cuadrados. Conoce más en almagro.cl. Almagro, vivir superior.
Ahora cuando emprendes, no te lanzas solo. Nos lanzamos contigo.
Lo más complejo fue cómo hacer crecer Vendomática. Pero en el BCI, ser involucrado en todos mis proyectos.
¡Sí!
Lanzamos contigo y con toda una red de emprendimiento junto a Startup Chile, Endeavor, PymeUC, Chile Global Venture, Magical Startup y más partners. Porque el financiamiento es solo el comienzo. Cámbiate a BCI. BCI, seamos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
¿Y cómo te fue con el directorio?
A ver, tenemos que cuadruplicar las ventas, aumentar en un 80% el top of mind, 60% el awareness y un 90% de engagement.
¿Y el presupuesto?
20% menos que el año anterior.
Las cosas parecen complejas hasta que alguien te las hace simples. Si piensas en publicidad, Avas Group, conectando marcas con personas. Avasgroup.cl.
Bien, vamos a conversar directamente desde Las Vegas hoy, jueves, con Esteban Calvo, CEO de Avas Group, acá en Chile, que está allá en la feria. Digámosle feria por ahora, así después le lo decimos más específicamente en inglés y todo eso, pero la feria más importante de tecnología del mundo, allá en Las Vegas. ¿Cómo estás, Esteban? Muy buenas tardes, en realidad, pero buenos días para la grabación.
Sí, hola. Hola, Cristiano, hola, Fernando, ¿cómo están?
Bien, efectivamente, pues, envidiándote. Envidiándote profundamente, tú hayas metido con la última tecnología, ¿eh? Lo que está pasando en el estado del arte.
A ver, antes un poco, ¿cómo está Las Vegas, primero que nada?
¿En qué sentido? ¿De que si duerme o no duerme?
Si duerme o no duerme, si están esos folletos botados por las calles, si está tan entretenido como siempre, si hay está bullante, está fome, cuéntanos un poco eso si es que puedes.
Mira, Las Vegas, la verdad que bueno, es una ciudad bien impresionante por toda la vida que tiene nocturna y durante el día, pero particularmente durante esta feria ha colapsado la ciudad. La ciudad está tremendamente colapsada. Los hoteles donde funciona esta feria son hoteles que caben entre 3.000 y 6.000 personas por hotel, y están prácticamente todos llenos, y son muchos hoteles. Esta es una avenida que tiene kilómetros de hoteles. Aquí están participando en este congreso, en esta feria de tecnología, están participando 180.000 personas que se acreditaron.
Increíble.
Es una feria muy, muy, muy grande. Y como es muy grande, en términos de personas que participan, hay muchos salones donde se exhiben los adelantos tecnológicos en todas las materias que se te puedan ocurrir. Desde, bueno, evidentemente todo el tema de la electrónica, la movilidad, muchos temas de medicina, automotriz también, sector automotriz que es muy fuerte, el deporte, te decía, los clubes, todo lo que es desarrollo de las casas inteligentes, las ciudades inteligentes, hay mucho desarrollo también de autos que se manejan solos, en fin, para el campo que se te ocurra, hay para mirar.
Yo vi en la televisión.
Bien impresionante.
Esteban, yo vi en la televisión que dentro de lo más relevante, aparte de los robots que bailan coordinados, pantallas, celulares que se pueden doblar, o televisores, digamos, que también son flexibles, se pueden hacer en un rollito y son de alta.
Sí, eso que tú estás mencionando, para mí por lo menos, a mí me queda feria todavía que ver, ¿eh? Yo no he visto, por ejemplo, la sección de los robots, tampoco he visto la sección de los drones, que creo que ahí también hay mucho adelanto, pero efectivamente a mí el stand del G es una cosa impresionante, realmente impresionante. Tú entras por un lugar que está lleno de pantallas curvas, pero pantallas curvas que tienen muchas curvaturas, no solo una curvatura, tiene curvaturas de ida y curvaturas de vuelta, y te simulan el efecto del agua, y son pantallas de altísima resolución, pero curvas. También el G sacó esto que tú dices, que es la pantalla que se enrolla. Imagínate una pantalla 4K de 60 pulgadas, que se te enrolla y queda guardado en un rollo que además es un parlante. Son adelantos tecnológicos.
¿Cómo un parlante?
Lo que pasa es que el televisor, cuando se despliega, la parte de abajo queda un parlante donde sale el sonido del televisor, pero cuando el televisor se guarda dentro del parlante, hacia abajo, se enrolla hacia abajo.
Notable. Oye, se habla mucho
de... Y desaparece, de hecho.
Se habla mucho, Esteban, de que inteligencia artificial es como el concepto de moda. ¿Hay escuchado algo de eso? ¿Qué es lo que se está comentando? ¿Qué es lo que viene en ese campo?
Bueno, es que la inteligencia artificial, claro, la inteligencia artificial entendida como la capacidad que tienen, digamos, las máquinas de aprender por sí solas, a partir de algoritmos que se desarrollan, eso es algo que viene de hace rato. Yo te diría que acá lo que yo he encontrado que es como que ha marcado como la pauta de esta feria, es el tema de los sistemas de asistencia digital. Yeah. De hecho, Google tiene una presencia fuertísima, tiene empapelada la ciudad con su concepto del Google, que es el asistente, el Google Assistant, que es el asistente digital que ellos tienen, que es como el Siri, como Alexa de Amazon.
Como el parlante que me regaló.
También acaba de sacar uno. ¿Cómo?
Como el del parlante que me regaló el licenciado, que uno le dice OK Google y le dice algo, ¿no?
Claro, el Google Assistant. Lo que pasa es que la apuesta que están haciendo los Google, de hecho hicieron anuncios bien importantes esta semana, y están firmando alianzas con empresas externas para poder incorporar el Google Assistant, de tal manera que todos las cosas con las que uno tiene relación en el día a día puedan estar interconectadas entre sí. Ese es el concepto que nosotros conocemos desde hace rato ya, que se llama el famoso Internet de las Cosas, uh-huh. el Internet of the Things, acá en Estados Unidos, algo que está muy, muy de moda. Y la carrera, en el fondo, entre las compañías, aquí una carrera muy, muy clara entre Amazon y Google, es por quién va a dominar más el tema del asistente virtual. Y Google hizo un lanzamiento muy importante esta semana, firmó acuerdos muy, muy, muy importantes con Samsung, con Lenovo, es un acuerdo con varias compañías, con marcas de auto, y por su lado también Amazon, que permite que el concepto de hogar inteligente se vaya concretando a través de sistemas interconectados de distintos aparatos, desde, no sé, un horno, el refrigerador, los parlantes, todo el sistema de música.
Como en la casa de los baños.
Imagínate, acá se están presentando cañerías a las que, digamos, grifo, a los que grifo, sistema de grifería, a los que tú les puedes hablar y no tienes que moverlo y sale el agua sola. O sea, estamos llegando a un punto en que la interconexión de todas las cosas es posible. Y ahí eso se une con otro tema que es muy relevante, que lo presentaron también las compañías de telecomunicaciones acá, hicieron presentaciones impresionantes acerca de de todo el potencial que va a ofrecer el lanzamiento del sistema 5G de conexión claro. conexión por aire. Claro. Eso es un elemento súper súper importante esta feria, porque en el fondo todo este desarrollo que se está haciendo, que tiene que ver con Internet de las Cosas, va a ser posible de verdad cuando el 5G esté implantado. Y en Estados Unidos es algo que está todavía en estado de prueba, de hecho en algunos lugares ya lo están usando, pero muy a modo de prototipo. Oye. Porque claro, esto requiere inversiones muy altas y tienen que ver cómo esas inversiones se pueden monetizar para las compañías, digamos.
Esteban, pero esto que hablaste como de la casa de los supersónicos, que todo va a estar interconectado, qué sé yo, ya, se entiende, se ve, se ha visto en las películas del futuro, pero tú que estás allá, ¿tú crees que en un futuro cercano va a estar funcionando y va a estar implementado? Porque...
Cristian, eso es una tecnología que hoy día está totalmente disponible, ¿eh? O sea, hoy día tú puedes tener...
La domótica.
...casa interconectada. No, ni siquiera a través de Google Assistant hoy día tú puedes hacerlo, o a través de Alexa de Amazon tú puedes interconectar, bueno, no todo, pero muchas de las cosas de la casa. Tú puedes interconectar las luces, las cámaras, puedes interconectar la música. Yo puedo hacer que una música suene ahora en Santiago si quiero, en fin, puedo conectar los televisores. Hoy día los televisores con Alexa están disponibles en el mercado y tú le hablas al televisor y el televisor te busca las películas y se conecta con Amazon Prime Video, o en el caso de Spotify también está absolutamente integrado con lo Alexa y Google Assistant. En fin, o sea, hoy día hay algo que no es ciencia ficción. Lo que pasa es que se está haciendo un esfuerzo por lograr más conexiones. De hecho, Google anunció ayer acá en la feria que ellos estiman que de aquí a fin de mes van a tener 1,000 millones de aparatos interconectados a través de Google Assistant. Uh-huh. Entonces ese es un poco el tema, se está avanzando. Lo que pasa es que cuando salga 5G esto va a ser...
Se acelera todo.
No, va a ser, es que es día uno. Claro. Es 10 a 1. Claro. O sea, el 5G te da potencial, te da elementos que hoy día son casi inimaginables y que tiene además derivadas muy importantes, no solo en lo que es el entretenimiento, que uno a lo mejor es algo que, o incluso estos hogares de los supersónicos que tú dices. Esto tiene implicancias también en las smart cities. O sea, aquí se están desarrollando también conceptos de ciudades inteligentes, donde los semáforos van a estar conectados con los autos y ya no va a ser y el tráfico va a estar medido. O sea, ya no va a ser un tema de que la cámara mida o no mida si es que hay un auto o no hay un auto. Tiene que haber información que se va a estar dando en línea entre las distintas conexiones que se van generando en una ciudad, por ejemplo, en la calle.
Oye, para ir terminando, Esteban, que se nos acaba el tiempo, dime una cosa. ¿Apple estuvo presente o no?
No, fíjate, Apple no tiene ni una presencia acá. Lo único que tiene, por lo menos lo que yo he visto hasta ahora, es un aviso muy bueno que pusieron al frente del Convention Center, que dice, bueno, hay un dicho muy famoso que dice, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. ellos hicieron un aviso que empapelaron un edificio entero, justo al frente del Convention Center, muy bueno, que dice, lo que pasa en tu iPhone se queda en tu iPhone. Y me pareció increíble. O sea, la verdad que...
Un palo para Google y Facebook.
¿Ah?
Un palo para Google y Facebook,
claro. No tengo idea, un palo para quién, pero lo que están hablando en el fondo es la seguridad es un tema que para Apple siempre ha sido... Sí. Tremendamente importante. Y ese es un aviso que pusieron. Y es la única presencia que yo he visto de Apple. Los que están más presentes acá, por lejos, Google. Y Amazon también tiene una presencia bastante importante. Bueno, Samsung, LG, todas las otras marcas son muy, muy grandes acá.
Claro. Buenísimo. Que, oye, sigue visitando la feria completa y nos cuenta a la vuelta.
A la vuelta te invitamos para... que nos cuente el tema completo.
Eso, a la vuelta nos voy a ver el programa y ahí conversamos con más calma y les cuento más detalles, porque todavía me queda la mitad de la feria.
Y apúrate, trae fotos.
Sí, les voy a llevar fotos, videos, de todo.
Y fotos y esos folletos de la calle también, como muestro, ¿no?
ya.
Un abrazo, Diego. Nos vemos, Esteban, gracias.
Ya, Cristian, Fernando, un abrazo, que estén bien.
Igualmente. Bien, era Esteban Calvo, CEO de Avast Group, directamente de Las Vegas.
Desde CES, la feria más grande de tecnología.
Sí, vamos a ir terminando. ¿Cómo está el mercado?
Chucky nos está matando.
¿Hay alguna...?
Como siempre.
Bueno, después de este programa especial que decidimos la corbata Brooks Brothers para los amigos de Corner Shop, nos vamos despidiendo, siendo ya... las 10 de la mañana, casi en punto.
Así es.
Muy buenos días, niño.
Ahora cuando emprendes, no te lanzas solo, nos lanzamos contigo.
Lo más complejo fue cómo hacer crecer la neumática. Pero en el BCI se han involucrado todos mis proyectos.
¡Sí! ¡Esto va a funcionar!
Nos lanzamos contigo y con toda una red de emprendimiento junto a Startup Chile, Endeavor, PyneUC, Chile Global Venture, Magical Startup y más.